Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Esta semana el partido del jueves es Tennessee, el que se estrena. Mauricio ya se está relamiendo el bigote, saboreándose la victoria. Por lo menos son favoritos, así que este episodio va a ser el análisis donde la AFC o los equipos de la AFC sean locales. Vámonos entrando. Yaquita, esperemos que se nos una en un ratito, pero mientras tanto, el resto de los líderes de la manada vengan para adentro. Mauricio Gutiérrez, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Adrián. ¿Qué onda, manada? Chato, ¿cómo andan? ¿Contento? Voy a serles muy sincero. No recordaba que el juego de los Titans y los Colts, que para mí es clásico de la AFC Sur, era el jueves por la noche. Tenía como que en mente que era el domingo, pero hoy, repasando mis notas para Trend Zone, que también estuve invitado esta semana, dije, ah, cabrón, sí, es el jueves, no, bueno.
Pues muy bien, tempranito así vamos es. A divertirnos con ese partido.
Sí, cómo no, pinta para estar bueno, ¿no?
Sí, de lo mejor, sí, ¿no? De lo mejor que se ha visto en Thursday Night esta temporada.
Al menos sí, de hecho. Bueno,
yo creo que es el mejor de Thursday Night. Sí, bueno, en la cartelera la mejor de Thursday Night lo que da temporada. Muy bien, Mau, ¿y por dónde te pueden seguir, compa?
A mí me pueden encontrar en @mgutierreznfl en Twitter, el contenido en estadiofantasy.com y en NFL en español.
Muchas gracias, Mau. Chatito, adelante, campeón.
¿Qué hay, bandita? Muy contento de... La verdad, yo sí creo que es el mejor partido en el papel que vamos a ver, por lo menos dentro de las 10 primeras semanas de esta temporada, entre los Titans y los Colts. Creo que hay duelos interesantes que analizar por ahí.
Me echas el de la semana 1.
Ok, va.
Puede ser, sí.
Es que en ese juego, ¿sabes qué? Yo lo veo diferente. Ni siquiera lo considero como tal un Thursday Night Football. Ya sé que sí.
Sí, porque es el pico.
Es el pico. Claro. Es otra historia. Es otra historia.
Es otro concepto y otro producto de la NFL, sí.
Sí. Entonces, sí, es otro producto.
De acuerdo.
Pero bueno. Excepto el de la primera semana, creo que este es el que en el papel al menos se ve mejor al momento. Y pues nada, ahí creo que hay cosas interesantes que analizar en cuestiones de fantasy fútbol también. Entonces, pues vamos a darle. Y bueno, como dijo Mau, el contenido escrito lo pueden encontrar en estadiofantasy.com, incluidos los rankings. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF. Y que no se les olvide que también, además de todos los podcasts, por donde estamos todos nosotros, está el contenido en vivo de Máximo Avance los lunes y los miércoles, para que ya se ha vuelto mayoritariamente para resolución de dudas o respuesta a preguntas. No sé si se resuelven muchas dudas, pero se responden muchas preguntas. Entonces, pues nos andamos viendo por todos lados, bandita.
Muy bien, papá. Muchas gracias. Bueno, manada, y a mí me pueden seguir por @alpansec en Twitter y a La Cueva del Fan por cualquier red social por La Cueva del Fan. Pues mira, sin más preámbulo, vamos a analizar los partidos. Como estamos hablando, el de jueves por la noche, Indianapolis visita Tennessee. Este partido proyecta para 48.5 puntos, donde Tennessee es favorito, pero por no mucho. Aunque yo creo que debería de ganar más cómodamente, pero vamos, es un juego divisional y los juegos divisionales siempre son trabados, ¿no? Entonces, creo que empezamos por la primera buena noticia. AJ Brown participó full en entrenamientos hoy para los Titans. Eso creo que es buena noticia, ¿no, Mau?
Sí, por supuesto, ¿no? Que había estado un poco limitado. Buenas noticias. Creo que por más que nos entusiasme el juego del jueves por la noche, la realidad es que son dos caras de la moneda fantasy. O sea, por un lado Titans, todo utilizable. Y por el lado de los Colts, ¿quién?
Trey Burton.
Y con muchas pincitas,
No, ¿cómo crees? Como nadie.
Sí, bueno, Blankenship. Ajá. Pudiera salvarse. Rodrigo Blankenship. Punto. Rodrigo.
Sí, a ver, pero vamos a empezar por las malas noticias entonces. Tú dijiste en el live stream, Mau, que sí. Jonathan Taylor lo tienes como megacita esta semana. Lo tenemos, sigo bajando la lista y no lo veo,
¿25?
¿23? Sí, lo tenemos como el 21 consenso, pero está ahí entre 21, running back 2 muy bajo contra Tennessee.
Y lo que está, está 21 consenso, pero ninguno de nosotros lo tiene arriba de 23, ¿eh?
¿No? Sí, esos casos raros.
Sí.
Sí, sí, es un running back 2 bajo, porque además Jordan Wilkins está 10 lugares más abajo, ¿no? Entonces, ya hay dos partidos que Jordan Wilkins se gana en carreras a Jonathan Taylor. Fumbleó el partido pasado y lo metieron a la perrera. Mau, ¿qué hacemos con Jonathan Taylor? Dime, por favor, sálvanos.
¿A la banca? No, pues es que no hay nada que salvar. Lo único que hacer es dejarlo en la banca. Por la incertidumbre entre la utilización. A ver, lo que venimos estado diciendo en la semana pasada, que Jonathan Taylor está siendo inefectivo, que no está jugando bien, y que nos gustaba como un running back 2 por volumen. Uh-huh. Parece ser que ese volumen ya se fue.
De acuerdo.
Sí. Riesgo total. No vale la pena porque ni siquiera hay techo. Es decir, no veo un escenario donde Jonathan Taylor pueda terminar con 25 yardas y 3 touchdowns. O 2 touchdowns.
Patético el caso de Taylor. Aquí no llegó esa noticia de... ¿Cómo era? Era un argentino que hablaba de noticias muy particulares. Y entonces decía, patético el caso.
Patético no el caso. No lo recuerdo, pero bueno, sí, feo.
Si hay un venezolano escuchando este podcast, sabrá a qué me refiero. Pero bueno, a ver, vamos a hacer un carrusel con Jonathan Taylor, chatito. Venga. Porque los running backs... Digo, quitando los top 15, como dice Yaka, esa línea de la mediocridad cada vez va más para arriba, ¿no? ¿A quién prefieres? ¿A Jonathan Taylor contra Tennessee? ¿A J.K. Dobbins contra New England? ¿O a Ronald Jones contra Carolina?
Con jiribilla, ¿eh? Yo prefiero, claro. yo prefiero a Ronald Jones. Wow. Dentro de esos tres, prefiero a Ronald Jones. Okay. Con todo y todo... Ya hablaré más de lo que quiero hablar de Ronald Jones, pero prefiero a Ronald Jones de esos tres. Y al último es a Jonathan Taylor. O sea, utilizaría antes a Ronald Jones y a J.K. Dobbins antes que a Jonathan Taylor.
Madres. ¿Tú, Mau? Sí.
Creo que también voy a coincidir con Chato, ¿eh? A pesar de que es el que tengo rankeado más abajo en martes, híjole, el upside que puede tener Ronald Jones enfrentando a una defensa como los Panthers es mucho mayor que el de Dobbins ante los Patriots y el de Taylor en los Titans. O sea, jugando de visita en los Titans, pues.
Estoy así para terminar a Jonathan Taylor, Ronald Jones y J.K. Dobbins. Qué duro que lleguemos a esto, ¿no?
Y es que ya se enfrascó en un comité. O sea, sí, yo creo que sí, lo sí. que esto nos deja ver es que Jonathan Taylor ya está enfrascado en un comité.
Y entonces, entendiendo que es un comité, Mau, ¿a quién prefieres alinear tú? ¿A Jonathan Taylor o a Jordan Wilkins?
Híjole, a ninguno. Sinceramente, a ninguno. Porque no sabemos cuánto volumen va a tener cada uno.
Sí, si puedo evitarlos, yo también. A ninguno. Si tengo que escoger a uno pues, así de miedo, me voy con Jonathan Taylor. Pero prefiero pasar.
Y como especulativo, Mau, Michael Pittman, Paris Campbell, ¿alguien vale la pena en los wide receivers de Indianapolis?
Me gusta Michael Pittman a largo plazo. Cierre de la temporada, pero para esta semana no. Es que también Philip Rivers no está funcionando. No. Esta ofensiva, que alguien me diga por qué Indianapolis tiene el récord que tiene. Es la defensa.
La defensa que ha venido a la baja.
Además,
en los últimos días, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Ok, tú, Chato, ¿hay algún wide receiver con el que te animas?
No, gracias.
Y lo que dije de Trey Burton fue broma, maná. Trey Burton lo tenemos rankeado como el Tyrant 16. O sea que,
sí, es broma, pero, o sea
es utilizable. Es la nebulosa de los Tyrants del 3 para abajo, pues. Ok, ahora vámonos con la parte divertida. ¿Alguno de ustedes no alinearía a Derrick Henry? Ok, Derrick Henry lo tenemos como running back 5. Obviamente lo vas a alinear hasta en ligas de 3. Ryan Tannehill, ¿cómo ves a Tannehill, Mau? Lo tenemos rankeado como el quarterback 3, ahí está en borderline de streaming, ¿no? Que sí. No lo consideraría streameable.
Con reservas, ¿no? Creo que es como lo debemos de tomar, a pesar de que había tenido un gran inicio la semana pasada, o las semanas anteriores ha tenido un bajón considerable, y con Indianapolis, sabiendo que es el fuerte de este equipo, sí tendría mis reservas para utilizarlo.
Chatito, ¿prefieres alinear a Big Ben contra Cincinnati o a Baker Mayfield contra Houston o a Tannehill contra Indianapolis?
Al último que alinearé de esos es a Baker Mayfield. Tannehill sigue otorgando un buen piso, un piso sólido. Y Roethlisberger tiene enfrentamiento favorable. Nada más hay que revisar qué onda con su lesión. Hay que ver que vaya a estar activo. Todavía no creo que Baker Mayfield sería para mí una alternativa sobre cualquiera de Tannehill o Roethlisberger.
¿Tú, Mau?
Prefiero a Tannehill.
Yo también.
Que Roethlisberger no, tendría Roethlisberger, Tannehill y Mayfield. Uh-huh. Okay. Justamente así los tengo rankeados.
Muy bien. Y bueno, pues ya hablamos de AJ Brown, que también ya entrenó, lo tenemos rankeado como el wide receiver 11, así que va para adentro AJ Brown, la verdad, bien.
Los tres lo tenemos como 11.
Sí, lo que yo estaba pidiendo en pretemporada que pasara con AJ Brown, lo que estábamos pidiendo que tenía que pasar, afortunadamente está pasando, ahí sí no nos equivocamos. Y con todo y Corey Davis, que ha tenido ahí su rol más o menos definido, pero bueno, es un tema que habíamos dicho también, que la defensa de Tennessee no iba a venir tan fuerte como la temporada pasada y por ende pues iba a verse en la necesidad de pasar más Ryan Tannehill. Entonces AJ Brown se convierte en alguien discutible para mí semana a semana. Y Corey Davis, Mau, ¿sí te animas con Corey Davis o sí te da miedito? Lo tenemos como el 41, como el wide receiver 41.
También tengo mis reservas, ¿eh? Es decir, es utilizable para el flex, dependiendo de tus opciones, pero creo que el único seguro por aire en esta ofensiva del lado de los wide receivers es AJ Brown. Uh-huh.
De acuerdo.
Y rápido, perdón.
No, y Jonnu Smith, que también está en esa nebulosa de Trey Burton, Mike Gesicki, Jimmy Graham, Roger Tonyan, Eric Ebron, Jared Cook, Austin Hooper, todos esos que los metas están más o menos igual. Ahora sí, chatito, adelante.
Aprovechando Jonnu Smith, o sea, si fuera el Jonnu Smith de los primeros cuatro partidos, fiesta para todos, ¿no? Pero si es el Jonnu Smith de los últimos cuatro desde su lesión, pues ya, como dices, está en esa nebulosa. Y lo que quería decir, acuérdense que ya viene el show de Derrick Henry, ¿eh? Ahora sí, que generalmente es entre ese noviembre y diciembre, ya se avecina el show de Derrick Henry, empieza el tour de Derrick Henry. Si tienen manera de comprarlo, aunque sea caro, yo es un jugador que iría a buscar muy activamente, sobre todo por cómo cierra la temporada de Fantasy y los playoffs, semanas 14, 15 y 16, Jacksonville, Detroit y Green Bay son unas joyas verdaderamente, y creo que va a aumentar o va a permanecer su utilización. Derrick Henry me gusta mucho para lo que resta de la temporada.
Me gusta tu propuesta. Va. ¿La defensa de alguno de estos dos equipos es alineable, Mauricio Miguel? Mauricio Miguel, cabrón.
Sí, la defensa de los Titans es bastante alineable a los Colts, ¿no?
De acuerdo, coincido. Perdón, chatito, adelante.
Sí, coincido.
Sí, la de los Titans la tenemos como la defensa 8. Entonces es que, como estamos diciendo, pues los Colts no hay nada, no trae mucho en la bola. Entonces va para adentro la defensa de Tennessee. Yo prefiero la defensa de Tennessee esta semana antes que la de Chicago, antes que la de los Chargers contra Miami. Entonces sí, se ve una defensa bastante utilizable y creo que es una buena opción de streaming. Vamos entonces con el siguiente partido. Si usted no opina lo contrario, ya hablamos de que Philip Rivers, perdón, no, ni lo dijimos porque ni vale la pena. Vámonos con el siguiente partido, que es Houston visitando a Cleveland que viene semana de descanso. Este partido sí pronostica más puntos, 52.5 puntos, y Cleveland es favorito, pero no por mucho. Muy poco Cleveland, muy 20-20 Cleveland, con un récord de 5-3, ¿no? Tiene ahí, está peleando. Entonces, a ver, pero dijimos que, ¿no? Baker Mayfield no es la opción de Cleveland aquí. La opción de Cleveland se llama Nick Chubb, Kareem Hunt. ¿Regresa Nick Chubb esta semana, chatito? ¿Cómo ves a Nick Chubb?
No sabría, o sea, todo pinta para que sí. Todos los indicadores están apuntando para que sí. Yo estoy considerando que sí regrese. Probablemente sea en un rol no tan fuerte como el que estaba teniendo en las tres primeras semanas de la temporada. Y entonces hay que ver cómo evoluciona ese tema con los reportes de lesiones a partir del miércoles. Por lo pronto, lo tengo considerado como lo que es, ¿no? Un running back. Ahí en los linderos entre el running back 1 y el 2. Running back 1 o 2, perdón. Y también a Kareem Hunt, por lo pronto, enfrentando a la defensa de Houston, creo que los dos, como lo han sido toda la temporada mientras han estado activos, son utilizables.
¿Tú, Mau, crees que juegue Nick Chubb? Digo, ya por lo menos puede salir de la lista de lesionados, ¿no? Entonces,
sí, Yo estoy asumiendo que sí juega, ¿eh? Y por eso lo he colocado entre mis 8 mejores running backs para esta semana. Habrá que ver, como dice Chato, habrá que esperar. Tengan paciencia, los reportes de lesionado a veces son muy complicados de seguir, ¿no? Y cualquier lesión, en cuanto Nick Chubb esté activo, a lo mejor puede ser el sábado, como sucedió con Christian McCaffrey, ¿no? Que los Panthers no lo activaron sino hasta el sábado y nos tuvieron en vilo toda la semana sin saber si sí o si no, aunque todo parecía que sí porque estuvo entrenando. Y a lo mejor lo activan mañana y está cuestionable toda la semana. No lo sabemos. Hasta el viernes tendremos certeza.
Pero bueno, hay que seguir a noticias. Por lo pronto lo estamos rankeando como si juega. Nick Chubb en el 9 y Kareem Hunt muy cerquita en el 12, porque como tú dices, Chato, yo creo que regresando a la lesión lo deben de dosificar un poquito a Nick Chubb. Si Nick Chubb no lo activan, para Kareem Hunt para mí se va a top 7, top 8.
Sí, top 10 seguro, ¿no? O sea, top 10 seguro y como dices, probablemente un top 7, top 8 para la semana.
Es correcto. Ok, Chato, háblame de del papá de Odell.
¿Vale la pena venderlo? El papá de Odell ya me hizo ganar mi primera predicción loca del 2020.
Circunstancialmente.
Sí, Chato. Sí, claramente, Mau. Obviamente es pura jodedera.
Claro.
Es circunstancial. Ya tiene más puntos Fantasy Jarvis que Odell. Me entusiasma porque vi un incremento en targets en su partido contra los Raiders de Las Vegas, papá. Pero ha sido un jugador que únicamente lo que ha planteado durante la temporada es algo de piso. No tiene más que un touchdown. La ofensiva sigue siendo primordialmente por tierra. Yo creo que esta semana es una buena alternativa para utilizarlo en contra de Houston. Yo lo tengo incluso rankeado como un wide receiver 2 medio. Probablemente lo baje un par de posiciones. Y es más un tema de enfrentamiento y de lo que vi en el último partido en contra de los Raiders. Pero creo que puede ser una buena segunda mitad de temporada para Jarvis Landry en un equipo de Cleveland que sí va a estar compitiendo para colarse a playoffs. Entonces, probablemente también el tema de la lesión que venía acarreando de la temporada pasada y de todo el offseason, podamos verlo más involucrado en la ofensiva y siendo un poquito más relevante. Es como una mezcla de corazonada y de lo que sé o lo que hemos visto que es Jarvis Landry cuando tiene el volumen suficiente ser relevante en fantasy.
Por supuesto. ¿Tú, Mau, opinas igual?
Sí, totalmente de acuerdo con Chato.
¿Y hay otro wide receiver que valga la pena en Cleveland o no? ¿O Jarvis Landry es el único que lo tenemos ahí como un wide receiver 2?
Por ahora yo creo que es lo único que vale la pena. Habrá que aguantar un poco más a Rashard Higgins en la banca, a ver cómo se sigue desarrollando ante la ausencia de Odell. Pero la realidad es que ninguno lo tenemos como top 40. Así que no hay que considerarlo.
No. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. No. Si no se llama Jarvis Landry, prefiero no alinear ningún wide receiver con todo y que el macho pareciera ser favorable contra Houston. No prefiero. Y Austin Hooper, pues esperemos que ahora sí ya salga bien de la lesión. A previo a la lesión estaba teniendo un volumen interesante con Baker. La verdad, los últimos 3 partidos ya estaba siendo targeteado con más frecuencia. Ahorita pues está en esa nebulosa del Jared Cook y del Eric Ebron, ¿no? Aunque preferiría Austin Hooper antes que Jared Cook, que Eric Ebron, que Roberto Aña. Lo tenemos como el tight end 9. Creo que es uno de los tight ends que pueden ir a buscar a la agencia libre. Mucha gente lo va a haber votado y les puede hacer mucho sentido con Austin Hooper. No sé si ustedes opinan igual.
Totalmente de acuerdo. Y si se sigue repitiendo lo que venía de las últimas 3 semanas antes de su cirugía, de su apendectomía, pues es un tight end del que podrías tener una expectativa de 5 recepciones y casi 8 targets por partido. Creo que puede ser de los principales beneficiarios junto con Landry de la lesión de Odell.
De acuerdo. Entonces, por ahí estuvo importante, porque sí, bueno, digo, ya lo estábamos diciendo, pero sí, el incremento del uso de Austin Hooper ha sido interesante. Vamos a ver que el conteo de snaps y el uso de rutas corridas de Austin Hooper ha incrementado.
No, y sus números fantasy.
Y su nombre, sí, pues eso sí. Tendría que traducirse en número fantasy. Y Stefanski con Minnesota no tenía un tight end ni en Kyle Rudolph, ni en ningún otro con las características de Austin Hooper. Entonces creo que se puede beneficiar de Stefanski, Austin Hooper. Si es que va a usar los tight ends como lo estaba usando en Minnesota, que pareciera sin Odell Beckham que va para allá. ¿La defensa de Cleveland o de Houston, alguna de las dos es opción, Mau?
La de Cleveland me parece que no. La verdad es que no. Tuve que revisar rankings. No, ninguna. No, los Texans lo tenemos todavía peor rankeados.
Sí, 22 y 17. No se metan en ese rollo. Houston, la verdad, ha mejorado. Dime, Chato.
Prefiero streamear a la defensa de los Giants que rifármela con cualquiera de estas.
Sí, ¿no? La misma de Tennessee que estábamos hablando, la de los Saints, que para hacer esta semana. Los Dolphins, cabrón, que las últimas dos semanas la defensa ha sacado la casta.
Sí, vienen bravos, ¿eh? La defensa de los Dolphins viene.
Vienen ahí, están peleando, supuesto, a playoffs. Bien por los Dolphins. Van a perder esta semana, espero. O creo. Y es el partido que vamos a analizar de una vez. Los Chargers visitan a Miami, van a tomar sol allá con los Dolphins.
Oye, pero ¿qué de Houston? ¿Qué? ¿Quién sí?
No, claro, no, de Houston nadie, ¿verdad?
Digo, depende quién juegue, David Johnson o Duke Johnson, cualquiera de los Johnson.
Ajá, creo que Duke Johnson, si necesita, hay que checar el estatus de David Johnson. Yo no me acuerdo de David Johnson en protocolo de conmoción, ¿verdad? Es algo raro. Entonces, hay que revisar, tiene que cumplir sus 5 pasos para pasar. Si David Johnson no llega a jugar, Duke Johnson, por el mero volumen, te convierte en alguien, pues un running back 2 bajo, ¿no, Mau?
Sí, bajito, sí. Sobre todo porque el enfrentamiento tampoco es así impresionante contra Cleveland.
No es una pachanga.
No es una pachanga.
Y, ok, y Brandon Cooks y Will Fuller, estábamos hablando en el stream, sobre todo tú lo decías, Chato, que pues Will Fuller ha bajado sus targets en los últimos partidos, Brandon Cooks se ha visto mejor, pero igual ahí va, 100 yardas, un touchdown. El tema es que ahora Will Fuller se vuelve más touchdown dependiente que antes, ¿no, Chatito?
Sí, se vuelve un poquito más touchdown dependiente, como lo dices, papá. Pero creo que los dos, por lo pronto, siguen siendo alternativas utilizables en este encuentro. Los dos, probablemente, yo los tengo rankeados a los dos en el top 15. Uh-huh. Creo que puede ser un enfrentamiento que... ¿En cuánto está la línea, güey?
La línea está en 52.5 alta.
Ahí está, sí. Yo creo que sí son jugadores que se pueden utilizar. Uh-huh. Will Fuller, me preocupa que viene en decremento los targets que está viendo, pero no se ha convertido en algo que sea que tuvo uno o dos targets en un partido, ¿no? O sea,
5.
Sí, tuvo 5. Todavía lo prefiero por sobre Brandon Cooks.
No, y además, perdón, pero también ha demostrado Will Fuller que no es un mal wide receiver. O sea, 5 targets, 5 recepciones, 100 yardas. A toda madre, cabrón. Digo, no, eso no va a ser la dinámica de todos los partidos, pero es alguien que con pocos targets también te puede sacar, ¿no, Mau?
Sí, también, no necesita tanto volumen.
No necesita tanto volumen.
Sí, pues su explosividad y su propensión ahora a anotar touchdowns lo hacen ser una mejor opción que Brandon Cooks.
De acuerdo. Pero bueno, afortunadamente ya los dos son opción, que al principio Brandon Cooks no era opción. No, salió Bill O'Brien, cambió la cara de este equipo, porque Brandon Cooks y Will Fuller se convierten en opción. De tight end, sí, ni Jordan Akins, ni Darren Fells, ni lo que quieran, ¿no? Y como dijimos de los running backs, pues David Johnson, si pasa el protocolo de conmoción, es el running back a usar. Y si no, pues Duke Johnson creo que sí es una opción alineable, por lo menos de flex. Sobre todo en ligas PPR, ¿no?
Sí, ligeramente más en PPR.
Sí, pero el volumen que vio terrestre, que fue muy poco eficiente con los targets que tuvo, con los acarreos, pero pues vio el volumen.
13 acarreos.
16 acarreos. 16 acarreos, perdón. Sí, entonces, si no está disponible David Johnson, sí, como dices, Duke Johnson es una alternativa al menos de flex.
De acuerdo. Ahora vámonos al siguiente partido. Los Chargers van a visitar a Miami. La verdad, yo sigo fascinado con la sorpresa que ha sido Justin Herbert. A ver, vamos a hacer aquí nada más por puro morbo. ¿Quién se queda para rookie del año? ¿Justin Herbert o Joe Burrow? ¿O hay alguien más, Mau?
Uy, qué buena pregunta. Híjole.
O Justin Jefferson.
En fantasy, Justin Herbert. Ajá. A nivel NFL, me parece que Joe Burrow.
Sí.
¿Tú, Chetito? ¿Qué opinas igual?
A la segunda pregunta, no hay alguien más. Es una carrera entre ellos dos. Uh-huh. Y probablemente me vaya con la misma respuesta que Mau. Pero peleado, ¿eh? O sea, no, ni me sorprendería que dieran un core rookie of the year. Sí, o sea, Justin Herbert, porque ha sido un poquito más sorpresivo, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Joe Burrow es pues, lo que creía, ¿no? Creía, exacto, el pick uno, entonces lo que se suponía que iba a ser.
Pero creo que mucho, perdón, Chato, que te interrumpa, mucho del MVP es cómo impacta al equipo. Uh-huh. O sea, ¿qué tan diferente es su equipo?
¿Qué tanto levantó el equipo, no?
Sí. Exacto. Uh-huh. Los Chargers, al final de cuentas, también el récord importa. Con Tyrod uh-huh. Taylor a lo mejor estarían igual con dos ganados.
Pero eso ahora Bengals, punto, perdón, Mau, disculpa.
Los Bengals sin Burrow a lo mejor estarían
como los Jets.
Mirándole a los Jets, sí, exactamente.
Como los Jets, sí.
No, yo creo que al final del día...
Perdón, dale, papá.
No, yo creo que al final del día, el equipo que termine con mejor récord, ese se va a llevar el rookie.
Sí, probablemente.
No, y ahorita los Chargers tienen un partido más y es una derrota más de las que tiene Cincy, pero los dos tienen dos victorias. Yo creo que el que termine con más victorias se lleva el récord, aunque la primera victoria, la primera derrota se la llevó Tyrod Taylor, ¿no?
Sí. Pero la transformación más grande sí la hizo, sí la está haciendo Burrow en lo que es el equipo.
Sí, claro. Sí, además los Chargers han tirado partidos para lo idiota. Muy, la han cargado como siempre. ¿Cómo es que dice?
Chargereando, dice Rudy.
Chargereando. Ajá. También. Bueno, pero bueno, aquí venimos a hablar de fantasy y no del rookie del año. Pero Justin Herbert lo vamos a poner a alinear. Yo creo que Justin Herbert, igual que Joe Burrow, es un quarterback que si lo tomaste en la agencia libre, ya te lo puedes quedar. Claro. Y usarlo porque te va a dar puntos fantasy. O sea, ya es alguien que no es de streaming. Para mí, tanto Herbert como Burrow son quarterbacks que deberían estar en las ligas usándose. ¿Ustedes están de acuerdo, Chato?
Sí, pero Joe Burrow esta semana a lo mejor contra Pittsburgh podrías encontrarte ahí alguna alternativa de streamer.
Sí, claro.
Si no te encuentras algo mejor, dígase... Los que mencionábamos, Derek Carr, sí, Ryan Tannehill sigue libre por ahí, Jared Goff, incluso creo que son mejores alternativas que Burrow, y Justin Herbert está dentro del top 10.
El número 6 lo tenemos. Y del otro lado, otro quarterback rookie, Tua Tagovailoa, como dice usted, Mau, bueno, como dice él que lo tienen que llamar.
como se dice.
Pero es que no le veo la N en su apellido, pero todo el mundo le dice Tagovailoa, entonces hay que bailar tango con ese apellido, cabrón. Y no sí, es opción esta semana, sí. ¿No?
La H es muda, la N en Tagovailoa también.
Como Django, ¿no? Que la D es muda.
Sí, no, la H es muda y acá la N es fantasma.
Uh-huh. La N es tácita.
Tagovailoa.
Tagovailoa.
Entonces, lo tenemos como quarterback.
Clases de pronunciación de nombres de... No hay que hacer este concurso. Concurso de pronunciación de nombres de jugadores y otro de deletrear.
Va, me parece. Empezamos con Albert Ogwegbuna.
Y luego TJ Hushmanzade.
y Roethlisberger.
Ah, ese, bueno, Roethlisberger para deletrear es está sí, más difícil.
Fácil, como Schwarzenegger.
Sí.
Bueno, pero Tua no es, digo, está ahí en el borderline del streaming, lo tenemos como el quarterback 16, ¿no? Entre, por ejemplo, Chato, entre Tua y Joe Burrow, que va contra Pittsburgh, ¿quién prefieres?
A Tua por el machete.
Por el machete de los Chargers. ¿Tú, Mauricio Miguel?
También por una ligera ventaja actúa por el macho, precisamente.
Macho.
Yo lo tengo como quarterback 15 actúa esta semana. Y en el consenso lo tenemos 16.
Sí, está ahí peleándose con Derek Carr. El Baker lo tenemos más alto que Tua. Pero bueno. Vámonos entonces con las opciones de running back. Los Chargers. ¿Qué hacer con los running backs de los Chargers? Urge que regrese Austin Ekeler ya, cabrón. Digo, no creo que regrese esta semana. Sí. No ha salido la IR. Ay, Justin Jackson se lesiona. La dona que les tiró Justin Jackson es porque en el primer snap se lesiona, ni tuvo el acarreo. Fue protegiendo al quarterback, creo yo. No me acuerdo bien, pero sé que...
Salió un reporte que se había lesionado en el calentamiento, güey.
Ajá.
Hasta ya entró tocado al juego.
Primer snap, gracias. Entonces, pues sí.
Pasa.
No, pasa. Sí, pasa.
Pero bueno, ¿Creen que juegue Mau? Yo no creo que vaya a jugar Justin Jackson.
No, yo creo que no, lo van a guardar. Pero okay. Bueno, hemos tenido sorpresas y sorpresas con lesionados, así que nunca sabe, hay que estar al pendiente.
Si juega, se alinea, ¿verdad?
Sí. Sí, sí.
¿Quién es el valiente que va a alinear a Kellen Baldash o Joshua Kelly o Travis?
Yo no.
Es lo que
yo
iba
no.
a preguntar. ¿Nadie aquí? Yo no. ¿Otro hijo de Adam Gase que sale a la luz? No.
Yo no voy a alinear a ningún running back de ese juego. O sea, tendría que ser una liga profundísimísima para que yo metiera a un running back de ese partido.
Va, ¿tú estás de acuerdo? La defensa de Miami ha sido bastante sólida.
No, muy bien.
Sí.
Entonces, por defecto, nos vamos a apalancar con el grandioso Keenan Allen, que está teniendo una temporada muy buena. Nada más faltan los touchdowns. Pero a Keenan Allen lo tenemos como el wide receiver 5, ¿no? O sea, eso ni se duda y va para adentro Keenan Allen. Y Mike Williams lo tenemos como el wide receiver, ya les digo, 31. O sea, como una opción de flex milagroso, como estamos hablando. Puede servir Mike Williams porque eso es lo que lo caracteriza, esa jugada grande. ¿Sí se animan? ¿Tú te animas con Mike Williams contra Miami, Chato?
Como un flex, por supuesto que sí. Como un flex, por supuesto que sí. Aprovechando el comercial de Keenan Allen y lo que platicábamos en los waivers, Mau y Adrián, que están esperando que Keenan Allen explote. Y creo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que de repente vemos como jugadores de fantasy, vemos actuaciones de Davante Adams, vemos actuaciones de Tyler Lockett, de DK Metcalf. O sea, la explosión muchas veces creo que se refiere a un juego de 50 puntos. Y yo creo que es bien importante establecer expectativas claras y ese tipo de juegos no son normales.
Claro.
Y Keenan Allen no es un jugador que va a explotar a esos niveles.
No, es Keenan muy Allen, tipo Terry McLaurin, ¿no?
Sí, o sea, es un jugador que va a ser consistente o ha sido consistente toda la temporada, pero no es un Davante Adams que va a tener de repente esos partidos de 3 touchdowns, ¿no? Ni de 50 puntos fantasy. Uh-huh. Pero lo que está haciendo Keenan al momento confirma lo que es Keenan Allen como jugador y como jugador de fantasy. Y Yo ni siquiera me esperaría una explosión. Yo, mientras siga como va.
No, mientras siga con los 10 targets por partido, no, bienvenido, güey. Bueno,
es una chulada.
Exactamente.
Es una chulada. Consistente, confiable, seguro. Uh-huh.
Pues es uno de los mejores corredores de ruta de la NFL.
Sí, sí. ¿No? Sí, es así. Me gustaría que lo usaran un poco más en profundidad, pero bueno, sabemos que Keenan Allen no es ese jugador. Ahí está Mike Williams, obviamente. Y Mike Williams tiene ese valor de que también tiene un piso estable por los targets que ha tenido en las últimas semanas, por lo menos 7 en los últimos 4 juegos, ¿no? Y en los juegos en los que ha anotado touchdown, ha terminado en el top 10. O sea, tiene ese upside. Uh-huh. Y salvo la semana 7 contra Jacksonville, en todas las demás, por lo menos 80 yardas. O sea, no te va a decepcionar. Parece ser que Mike Williams, en los juegos que te decepciona, son 12 puntitos en Half PPR.
Uh-huh. Sí.
Oigan, ya se acaba de conectar Pepe Romero al...
Ah. ¿Se conectó Pepe Romero?
Escuché yo un ruido de...
Que sí, dice error.
Craig, pero no sé si sigo grabando o no.
No, fue Pepe Romero el que se conectó.
Aquí Pepe Romero, ¿cómo están?
Bienvenido, Pepe.
¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigos? Los extrañaba. Por ahí me habían dicho que... el tal JR Jack Junior Jack anda de mamón, entonces vengo yo aquí al quite. ¿Cómo están?
Bien, Pepillo, ¿cómo estás tú?
Bien, muchas gracias.
Yaquita, te extrañamos. Qué bueno que estás aquí, compadre.
Muchas gracias. Andan muy tempraneros, entonces, pero ya aquí andamos. Sí, sí. Entonces, pues ya listo para darle en qué andan. Escuché de Keenan Allen y demás, ¿no?
Estamos analizando el partido de los Chargers contra Miami.
Vientos.
Entonces, estamos hablando de Keenan Allen y de Mike Williams. ¿Qué iba a decir, Chatito?
¿Tú te rifarías, Yaquita, perdón, Pepe, te rifarías a alinear algún running back de este partido?
No, a ninguno. La verdad es que toda la esperanza que, digo, ya estamos en semana 10, güey, la esperanza que tenía a principios de temporada con Joshua Kelly se han desvanecido, o ni siquiera desvanecido, han desaparecido. Como comenté, creo que la semana pasada yo ya lo tiré en la mayoría de mis ligas, lo tendré en dos, un par. Y la vez que no me siento muy animado en alinear a nadie de ese backfield.
Solo si regresa Justin Jackson, ¿no?
Si regresa Justin Jackson, que no sé cuál sea la severidad de la lesión, güey.
Sí, hay que ver los reportes. Uh-huh. Ok, y vamos a hacer un carrusel entonces con Mike Williams, que estábamos hablando de que te da la seguridad. Empecemos con ya llegando Yaquita y vámonos a la candela.
Venga.
¿A quién preferirías alinear, Yaquita? ¿A Mike Williams contra Miami? ¿A Darius Slayton contra Filadelfia? ¿O a Marvin Jones contra Washington si no juega Kenny Golladay?
¿Cuál fue el segundo, perdón?
Darius Slayton.
Chile Darius Slayton.
Híjole, no, es que Darius Slayton es otro que ya en las últimas semanas, desde que llegó Sterling Shepard, el wide receiver más talentoso de ese equipo.
Ajá, de verdad.
Ya también ha desaparecido. Creo que me iría por Mike Williams.
Mike Williams.
Sí.
Tú, Chato, te vas a hacer otro carrusel. Mike Williams, Sterling Shepard o Marvin Jones.
Me voy por la parte 1 del algoritmo Jones-Golladay.
¿Te vas con Marvin Jones?
Sí.
¿Tú, Mau?
Yo me iría con Sterling Shepard, pero por muy poca ventaja sobre Mike Williams. De hecho, el que no preferiría sería Marvin Jones.
Yo igual, no confío nada en Marvin Jones.
Yo también me iría con Sterling Shepard.
¿Qué le pasó a Mike Williams en la última jugada de los Chargers? No fue nada grave, ¿no?
Ya está bien, sí.
No,
está bien,
sí.
No es severo.
No pasó nada. Bueno, y obviamente pues ahí Hunter Henry, que tampoco ha pagado los dividendos que estábamos esperando. Ningún tight end, cabrón. Esta temporada se ha sido... Todas las temporadas decimos lo mismo, pero es que creo que cada temporada está peor.
O sea, no es cierto, no es cierto. Eso no es cierto, güey. Nada más.
O sea, ¿sabes cuándo está peor, Chatito? Perdón que te interrumpa. Esta semana, güey. No, tengo duda de a quién pusieron en su top 3 de los rankings.
Darren Waller, Darren T. Hawkinson y Rob Gronkowski.
Ok.
Imagínate nada más.
Y no ha falta ahí cerquita.
Y yo puse a Dallas Goedert en el 3, ¿eh?
Ándale.
Bueno, Hunter Henry está en el 8 contra Miami. Así que, pues, opción para utilizar. Pues sí, es opción para utilizar. Y sí, mi muchacho Mike Gesicki, sí, no, el Tyrant 14, ¿no? Hay que ver con Tua cómo si se desarrolla un poco más esa química.
Que no se desarrolla para nada.
No, que se desarrolle, no, quita el poco más. Que se desarrolle esa química, sí. Para ver si es opción. ¿No tuvo un touchdown en el partido pasado?
Se lo quitaron. Sí,
bueno.
No. De hecho, ha sido muy pobre su actuación con Tua.
Con Tua, sí.
Promedia creo que son 3 targets, 2 recepciones, 25 yardas por juego en los dos semanas 8 y 9.
Y en general, en la temporada fuera del partido contra San Francisco, que tuvo ahí una escapada como de sí. 80 yardas. Sí, no, es que no tampoco ha dado nada.
Pero ya abrió su agencia inmobiliaria.
Sí, ahora sí, ahora sí ya. Sí, algo se tendrá que dedicar.
Nada más, lo único que interesante es que su conteo de snaps va subiendo, pero no sé si eso valga la pena para.
¿Eso da puntos?
No.
Da esperanza.
Pero no puntos. Pero bueno, la defensa de los Chargers, como dijimos, sí es una opción para alinear esta semana. La de los Dolphins, pues también, ¿no? Puede ser una opción de streaming desesperado. A los Dolphins lo tenemos como la defensa, ya les digo.
Está en el límite ahí del. Sí, está en la 11, güey.
La 11. Entonces, la verdad que las últimas dos semanas ha sorprendido la defensa de Miami. Pues hay que seguir con. Hay que darle hasta que la gata chille, como dicen por ahí.
Dependerá también de la configuración de la liga, porque se vieron muy bien contra los Rams, pero digo, Arizona les clavó 31 puntos. Y a lo mejor si tu liga es una en la que si te clavan más de 30 puntos te dan negativos o algo así. Uh-huh. Pero en formatos estándar de puntuación estándar de defensa, creo que sí son una alternativa.
Sí, porque está notando la defensa, que es solo otro, ¿no?
Sí, pero o sea, ¿qué tan predecible es eso?
Sí, no, para nada. ¿No? Sí. Bueno, vámonos al siguiente partido. Denver visita a Las Vegas Raiders. Quita a Las Vegas Raiders.
Espérate, perdón, güey. ¿Ah? Escuché el episodio de los waivers.
Eso, gracias, Yaquita.
Y
que no se haga, güey. Que no se haga, güey.
Yo estoy al tanto de ti y de todo, cabrón.
Ay, papá Pepe. Papá Pepillo. Pero bueno, este partido curiosamente proyecta muchos puntos, 52 puntos, donde los Raiders son favoritos. Yo no sé de dónde van a sacar tantos puntos. Josh Jacobs obviamente va a ser opción. Darren Waller lo tenemos como el mejor tight end de la semana. Y de ahí en fuera, ¿alguien tú te animarías a meter a Yaquita Henry Rocks o Hunter Renfrow o algún receptor de Las Vegas?
A ninguno. ¿Y cómo estaría de desesperado que mi primera opción en desesperación sería Nelson Agholor?
Y haces bien que sea tu primera opción porque él es el wide receiver número uno de este equipo.
Sí.
¿Tú sí lo meterías a Agholor?
No. No, no, el que sea el wide receiver uno de este equipo.
No quiere decir que sea opción.
Fantasy, sí, no, para nada.
Tenemos a Nelson Agholor.
Aguilar.
Nelson Aguilar.
Nelson Aguilar. Nelson Aguilar. No quieres ni saber, güey. 59-58.
Es que Henry Rocks en el 54. Se lo subo yo.
El volumen no está ahí. O sea, quitemos el juego de semana 8 contra Cleveland, que fue un espanto por el clima. Agholor ha anotado en 4 juegos consecutivos touchdown. Y ahí está el potencial. El problema es que ¿podrá continuar anotando touchdowns?
Es un flex de milagro.
Con mucho riesgo. O sea, tiene upside, sí. Pero si no anota ese touchdown, te va a quedar de ver horrible.
De acuerdo. Entonces, no se arriesguen con ningún receptor de los Raiders. Del otro, bueno, y Derek Carr, pues sí lo tenemos ahí como medio opción de streaming, ¿no? Contra Denver, Derek Carr puede ser una buena opción. Lo tenemos como el quarterback 15, pero yo no sé si yo preferiría alinear a Derek Carr antes que a Baker Mayfield. ¿Tú, Yaquita, preferirías a Baker o a Carr?
Yo preferiría a Baker porque creo que podría tener un upside un poquito mayor. Derek Carr es cumplidor, güey.
Derek Carr es súper cumplidor.
Es cumplidor, o sea, creo que, o sea, de Derek Carr puedes esperar sí o sí 15 puntitos fantasy, 15, 17 puntos, y de Baker puedes esperar 25, un poquito 7. Más, o puedes esperar, exacto, 5, 7, güey.
Ok, entonces tú, dependiendo de lo que necesites, irías con uno o con otro.
Seguramente me iría por Baker Mayfield.
¿Tú, Chato?
Yo por Derek Carr.
¿Mau?
Depende qué necesites. Justo lo que decía Jack, la seguridad de Derek Carr o el upside de Baker Mayfield, que está en lista de reserva
COVID,
¿verdad? Uh-huh. Sí. Pero no hay noticia, o sea, debería de salir. Sí,
pero por contacto con...
Y cercano. Contacto cercano al tercer tipo.
No recuerdo cuándo entró, pero recuerden que son 5 días de aislamiento y 3 pruebas negativas.
Entró el domingo.
Ah, es decir, la libra perfectamente, sí.
Sí, la libra perfectamente. Si no está positivo por COVID, no debería.
Deberá de jugar, exacto.
Sí.
Y Las Vegas como defensa, pues sí, la tenemos ahí como 15, no me da mucha esperanza, y los Broncos, pues aún más bajo como la defensa, 19. Ahora sí, del lado de Denver, Melvin Gordon, Philip Lindsay, pues son dos opciones, pero poco sexy, ¿no, Mau? O sea, Melvin Gordon como running back 17, Philip Lindsay como el 27, o sea, están ahí, siempre están como 10 lugares de distancia, pero son alineables, pero nada sexy, ¿no, Mau?
Nada sexy, pero tienen un enfrentamiento muy favorable a ambos. Los Raiders son la cuarta defensa que más puntos fantasy permiten a running backs en lo que va a la temporada.
Sí.
Y creo que podrán aprovechar probablemente los dos, Melvin Gordon como un running back 2 medio y Philip Lindsay como una opción de flex.
Y además son vulnerables también con los running backs que atrapan pases.
Raider, o sea, claro.
Ajá. O sea, ahí Philip Lindsay puede tener un...
Y el propio Melvin Gordon.
Melvin Gordon también tiene targets. De acuerdo.
Sí, no, nada sexy, uh-huh. pero Melvin Gordon se alinea sí o sí. Uh-huh. Y Philip Lindsay probablemente sea una alternativa que tengas que utilizar al menos como flex también.
Yo veo un poquito más sexy a Philip Lindsay.
Va.
Poquito. Okay. Muy poquito.
¿Por qué? A ver... Elabora,
creo que cuando han tenido o le han dado acarreos, ha sido más efectivo que Melvin Gordon.
Eso es cierto.
Sí.
Entonces, tomando lo que dice Mau, tomando en cuenta el matchup y que podría ser medianamente productivo, y tomando como base lo que acabo de decir, creo que preferiría a Philip Lindsay. Lo veo un poquito más sexy.
Me gusta. No lo había dicho, pero recordamos que esta semana descansan los Jets, así que nada del grandioso Frank Gordon a Michael P. Ryan. Descansan los Chiefs, nada de Le'Veon Bell ni Clyde Edwards-Helaire. Los Cowboys, nada de Tony Pollard ni Zeke Elliott. Y los Falcons, nada de Todd Gurley y Todd Gurley. Ahora, de Denver, Jerry Jeudy cada vez se ve mejor, ¿no, Yaquita? O sea, Jerry Jeudy puede ser una opción interesante esta semana contra los Raiders, ¿o prefieres esperar?
Creo que es bastante interesante. Creo que hay, de repente lo vi ahí tirado en un par de ligas. Creo que la gente se esperó tempranamente con Jerry Jeudy. Me gusta. Creo que es la opción más viable dentro de ese cuerpo de receptores.
Tú estás de acuerdo, ¿no, Chatito? Tú decías que Jerry Jeudy te gusta mucho.
Me gusta mucho como jugador y me gusta mucho como opción fantasy. Digo, mesurando expectativas y nada más considerándolo una alternativa de wide receiver 3 o de flex semana tras semana. Pero creo que el volumen que está viendo y por dónde se está moviendo en esa ofensiva de Denver con Drew Lock, sí puede darle una buena proyección para la segunda mitad de la temporada.
¿De acuerdo tú, Mau? ¿Opina igual?
También sí, despertó Jerry Jeudy las últimas dos semanas. Ha hecho alarde de su capacidad para correr rutas de manera impresionante. En las dos semanas, por lo menos 10 targets, por lo menos 73 yardas. Ya anotó un touchdown después de no hacerlo desde la semana 4. Me encanta, me parece que es un sólido wide receiver 2.
Sí, la verdad que sí, Jerry Jeudy. Creo que incluso es candidato para comprarlo barato.
Y ya esa narrativa de cuidado con los wide receivers novatos ya no aplica, porque normalmente en la segunda mitad de la temporada los wide receivers novatos en su primer año tienen una mejoría impresionante respecto a los primeros juegos.
Sí, 100% de acuerdo. La verdad que la camada de wide receivers de esa temporada, muy respetable, muy, muy respetable.
Creo que Henry Rocks es la mayor excepción, ¿no? De esas primeras rondas.
Sí, probablemente sí.
Sobre todo por haberse ido como el primer wide receiver drafteado, ¿no?
Exacto. Además. Sí, que hoy ves a Jerry Jeudy y dices, ¿en qué momento?
Qué reidereada, ¿no?
Y CeeDee Lamb también. Sí. Además, CeeDee Lamb, pues circunstancialmente dio su bajón, pero también una bestia.
Sí, de acuerdo.
Pero eran los top 3, Jeudy, Lamb y...
Pero los Raiders querían velocidad, bueno, pues ahí está.
¿Qué te puedo decir? ¿Hay otro receptor de los Broncos de los Broncos que valga la pena, Yaquita?
Para mí no. Key Hamler no confiaría en él. Tim Patrick, creo que ya ahora con este resurgimiento, entre comillas, de Jerry Jeudy también pierde algo de valor. No.
¿Tú, Mau? ¿Tim Patrick no? ¿Nada?
Coincido con Jack. No, sinceramente no. Me parecería una opción desesperada para Flex, pero sin mucho upside.
De acuerdo. Vamos entonces al siguiente partido. Es Cincinnati visitando a Pittsburgh. Pittsburgh que va 8-0, cabrón. Que es una de las sorpresas, ese récord de Pittsburgh cada temporada. Este partido no proyecta muchos puntos. Es uno de los partidos que menos puntos proyecta, 45.5. Y obviamente Pittsburgh es amplio favorito. Pero bueno, Joe Mixon, si regresa, hay que ponerlo a jugar, ¿no? Si no regresa Joe Mixon, ¿qué hacemos con Joe Bernard, Mau? ¿Se pone a jugar o no?
Si no está Joe Bernard o con Joe Mixon.
No, si no está Joe Mixon. Si está Joe Mixon, creo que Joe Bernard no se usa.
Sí, no. Hay que utilizar a Joe Bernard, pero con reservas, ¿no? El matchup bastante complicado contra Pittsburgh.
¿Mau?
¿Sí?
Ah.
Perdón.
Creo que complicado contra Pittsburgh.
Antes se fue mi audio, perdón. Que sí, la defensa de Pittsburgh es pues un enfrentamiento complicado para Joe Bernard, y por más volumen que tenga será difícil que pueda producir lo mismo Joe Mixon, O sea, esta no es una buena semana para confiar en running backs de los Bengals, pero si está Joe Mixon hay que ir con él. Si Joe Mixon no va, también hay que colocar a Joe Bernard simplemente por volumen.
De acuerdo. Ahora sí, de los wide receivers, pues Tyler Boyd, creo que Chatito es uno de los que indiscutible semana a semana, ¿no? Digo, esta semana igual lo tenemos un poco bajo. Tyler Boyd lo tenemos en el 30. Pero es un flex. A lo peor es un flex, ¿estamos de acuerdo?
Si vas a animarte a alinear alguno de los wide receivers de Cincy, creo que tanto T. Higgins como Boyd son utilizables. AJ Green, la verdad es que yo, fuera de lo que demostró en un par de encuentros hace dos semanas con Indianapolis y Cleveland, preferirían utilizarlo. Pero Boyd y Higgins, con expectativas mucho menores que en otras semanas, por, como dices, por la defensiva de Pittsburgh, creo que sí son utilizables.
Va. Sí, yo también. Creo que T. Higgins y Tyler Boyd para mí son los dos. O sea, obviamente Tyler Boyd más alto, pero sí son dos jugadores que puedes utilizar. T. Higgins, obviamente con... Pues, es que, digo, sí, Tyler Boyd es el alfa ahí, pero han estado teniendo una distribución similar. Creo que los dos son opción para esta semana. Y obviamente para Cincinnati, tight end, pues nada que ver, ¿no? Ni Drew Sample, ni nadie que tengan ahí. Es Joe Bernard, Tyler Boyd, T. Higgins y Yaquita. Joe Burrow contra Pittsburgh, ¿te animas o no te animas?
Joe Burrow contra Pittsburgh. Sí me animo. Evidentemente es un matchup bastante complicado contra la defensa de Pittsburgh, pero Joe Burrow creo que ha demostrado lo suficiente para tenerlo en consideración. No sé cómo lo tengan en sus rankings, pero creo que yo lo pondría en un 11-12.
Ándale, tú qué
valiente. Yo 19.
O sea, creo que es alineable.
Yo digo, va a depender de las otras opciones, pero yo prefiero a Drew Brees contra San Francisco, a Jared Goff contra Seattle que a Joe Burrow. Hay que ver ahí.
¿Podría entregar algo de puntos? Porque digo, ninguno de nosotros está pensando que Cincinnati vaya a ganar ese partido, ¿no?
Yo sí.
No. ¿Sí?
Sí.
¿Después de lo que viste contra los Cowboys de parte de Pittsburgh o qué?
Sí, eso y la manera en que los Bengals le complicaron el juego a los Titans, creo que sí hay posibilidades de la sorpresa, ¿eh?
Ok.
Y creo que si esa sorpresa se da, va a ser mucho de la mano de lo que pase Joe Burrow.
Exactamente. Sí, totalmente.
Que es a lo que iba. O sea, a fin de cuentas, si puede competir un poquito Cincinnati, a lo mejor yo no creo que para ganar, pero creo que se puede poner interesante el encuentro, va a tener que ser de la mano de Joe Burrow, del brazo de Joe Burrow. No, dominando el encuentro desde la primera mitad y corriendo toda la segunda, ¿no?
Exacto, y por eso me animo, porque aparte creo que Tyler Boyd y T. Higgins han sido de las sorpresas agradables de la temporada, güey, ¿no? Sobre todo T. Higgins. Yo la verdad es que a principios de temporada no tenía mucha emoción, expectativa con Tyler Boyd, ha sido bastante constante, y T. Higgins todavía más, güey. Entonces creo que al final Joe Burrow tiene las armas para poder dar un buen partido.
Sí, gracias Joe Burrow. Porque o sea, la verdad, él ha ayudado a hacer estos dos jugadores relevantes. Otro rookie, T. Higgins, otro rookie wide receiver que ha estado muy bien. Ok, obviamente la defensa de Pittsburgh es súper alineable. La defensa de Cincinnati es súper no alineable. Ahora vámonos del lado de Pittsburgh. James Conner, obviamente si está listo, lo vamos a poner a jugar. Tema James Conner, como siempre, es la lesión, pero lo tenemos ahí como running back 8. Y ahora, chatito, ¿qué hacer con el core de wide receivers de Pittsburgh? ¿Cuál es la opción? ¿Juju, Deontay Johnson, Chase Claypool, todos, ninguno?
Ay, creo que todos están... Son los tres, son utilizables como un wide receiver 2 bajo, como un flex. Creo que los tres plantean un upside muy interesante. Chase Claypool es el que más consistente ha sido dentro de todo. Deontay Johnson, por alguna u otra razón, por alguna u otra lesión, se ha estado perdiendo juegos. Y Juju, la neta es que rescató otra vez su partido contra los Cowboys con un touchdown que le regaló la secundaria porque no saben taclear. Yo prefiero a Claypool, a Johnson y después a Juju. O sea, creo que los tres cargan un riesgo bastante similar, pero el upside creo que ahorita está un poquito más del lado de Claypool y el que menos upside tiene desde mi punto de vista es Juju.
¿Tú, Yaquita?
De acuerdo, coincido ahí con Chato en el ranking que le da a los wide receivers de Pittsburgh. El partido pasado contra la pachanga, de los 42 pases que tuvo Roethlisberger, 30 fueron hacia estos tres, güey. Era contra la pachanga. Pero sí creo que Claypool te da un poquito más de versatilidad. Me gusta más Claypool. Deontay Johnson... me ha gustado mucho durante toda la temporada. Lástima que se ha lesionado en algunos partidos. Y Juju, creo que también en los últimos partidos ha... No sé si la palabra es resurgido, pero se ha visto mejor, güey. Entonces creo que los tres son utilizables. O sea, si los tienes en tu equipo, creo que en ninguno de ellos piensas en sentarlos.
¿Tú, Mau?
Totalmente de acuerdo. Yo voy a no estar de acuerdo con el ranking. Yo prefiero a Juju Smith-Schuster que a Deontay Johnson ligeramente. Pero por una nada, los tengo muy, muy cercano. Me gustó lo que vi de Juju la semana pasada, pero como dice Yaka, pues contra la pachanga, pues todo mundo, ¿no? Aunque por el susto ahí estuvo. A la orden del día, muy complicado. Y por momentos se vio mal los Steelers.
Sí, pues yo pensé que por un momento hasta 10 puntos de diferencia le llevaban los Cowboys. Yo la verdad pensé que Dallas iba a sacar ese partido. Digo, si tienes a cualquiera de ellos, los vas a poner a alinear y sobre todo contra Cincinnati, ¿no? Todos son por lo menos un wide receiver 2. Entonces, pues adelante, la verdad. Creo que ahí se van a repartir. El tema es ese, que no es que Big Ben va a producir números de wide receiver 2 a los 3, sino que uno o dos van a tener buen partido. El partido pasado, Deontay Johnson y Juju Smith-Schuster, circunstancial con el touchdown, pues tuvieron ahí buenas actuaciones, ¿no? Pero bueno, nos vamos a poner a alinear. Eric Ebron, Yaquita, tu famosísimo, queridísimo Eric Ebron, ¿es opción esta semana? Tenemos como el Tyren 11.
Creo que es opción, y aparte Vance McDonald creo que está lesionado, entonces eso le da un...
¿Un plus?
Un plus gigantesco.
Claro. Y bueno, y el Big Ben, nada más hay que checar el tema de su lesión, pero si está jugando, pues lo tenemos como el quarterback 12, ¿no, Mau?
Sí, de acuerdo.
Va.
Es muy alineable, con todo sí, y el problema. Y, sí.
Por supuesto que es muy alineable. Bueno, vámonos al siguiente partido. Este sí va a estar interesante.
Un partido, a diferencia del de Cincinnati contra Pittsburgh.
no, va a ser medio de morbo este partido. Porque la verdad son dos equipos que han venido para menos, que deberían de haber estado mejor al principio de la temporada. Baltimore visita New England. Es el partido, si no me equivoco, con proyección de menos puntos. ¿Me equivoco? Este partido está proyectando 43.5 puntos. Obviamente Baltimore es favorito, pero la verdad es que ni Baltimore se ha visto bien, ni New England se ha visto bien, ¿no?
No.
Tan así que creo que hay muy poquitos, muy... Creo que este bueno. Sí lo vamos a poder ir rápido, porque ¿qué sí. opciones de fantasy ven aquí ustedes?
Hace tres semanas platicamos que si la peor decepción era en cuestiones de fantasy del año, tal vez a Kurtz. Uh-huh. Lamar Jackson es la peor decepción, güey. O sea, un coreback que drafteas en segunda ronda, que tenga tres semanas terminando en el top 10 de corebacks, es la peor decepción de fantasy fútbol. No hay otra respuesta. No la hay.
Ok.
Estoy de acuerdo con Chato.
Digo que Lamar lo tenemos como el quarterback 7. O sea, si draftaste a Lamar, obviamente lo vas a poner a alinear. Cam Newton como el 20.
Es el problema.
Con todo el dolor de tu corazón, pero lo vas a...
Es el problema.
Claro, claro.
Y ahorita intenten un trade. Manden a Lamar Jackson y algún otro jugador por un running back servible, por un wide receiver alto, y busquen qué puede haber en la agencia libre de sus quarterbacks. Creo que eso es lo mejor que pueden hacer en estos momentos con Lamar Jackson. Porque además, el calendario, no recuerdo, es New England, que no es fácil, digo, ha venido a menos, pero no es fácil. Tennessee, Pittsburgh, luego la pachanga, Cleveland, bueno. Para los playoffs de fantasy, Jacksonville y los Giants. Si es que llegas a playoffs teniendo a Lamar Jackson.
Claro.
La pachanga.
pachanga.
Y esa ya es frase
célebre
acuñada de Yaquita. Claro, por supuesto.
Yo nada más espero que... Bueno, yo, ¿qué? Porque no me cabían darlas, pero yo espero que no nunca más... digamos, apuntalen a la defensa para que ese término de la pachanga se quede por años y años y años.
Sí. Ad eternum.
Exacto.
No, y si sí, ya que ni hablar, pues podemos pasar el término a la peor defensa de la temporada y que ese sea...
Exacto, siempre habrá una pachanga.
Exactamente.
Siempre habrá una pachanga. Y también lo que es una pachanga son los corredores de New England, pues Damian Harris es el que más alto tenemos, lo tenemos como running back 39, cabrón.
Les quiero recordar que la primera vez que se utilizó esa terminología para referirse a una defensa en este podcast fue cuando iba a jugar San Francisco contra Tampa para empezar la temporada pasada, y ya que yo nos referimos uh-huh. esos, a esta defensa como una pachanga.
Me acuerdo perfectísimo. Fue el primer episodio del
año pasado.
¿No? Exacto. Y justamente tú decías, güey, es que esta defensa juega este deporte, otro deporte, güey. Sí. ¿Y cómo nos cayó la boca la defensa de San Francisco el año pasado, güey? Pero sí, tienes razón, chatito.
Disculpen aquí el anecdotario.
Pues muy bien, volvamos entonces a las opciones. Me imagino que estamos divagando porque no tenemos muchas opciones que hablar en términos de fantasy para este partido. A ver, ¿algún wide receiver, Mau, de New England que valga la pena?
Pues Jacoby Meyers, sí. ¿No? Digo, pero así como ajá. Hail Mary, a ver si resulta otra vez. Ni no hay más. Digo, pero también, ¿dónde tenemos a Jacoby Meyers? Seguramente muy, muy bajo.
Sí. 39.
Ah, fíjate, bueno, no tanto 39. Como yo pensé. Sí, es que también contra Baltimore no es nada sencillo.
No, sí, no.
Pero
nada,
por el upside de Meyers, porque además, a ver, este fue su juego de explosión, pero se veía venir, ¿eh? Desde la semana 8 contra Buffalo, 10 targets, 6 recepciones. Sí, sí, sí. La producción no estuvo ahí, pero estaba siendo el wide receiver más confiable en esta ofensiva.
Y así debería seguir siendo.
Sí, pero yo creo que o sea, no te enfrentas a los Jets cada semana, güey, tampoco.
De acuerdo, de acuerdo.
Entonces, hay que mesurar expectativas. Yo creo que Jacoby Meyers podría estacionarse como un wide receiver tipo lo que fue contra San Francisco. Entre San Francisco y Buffalo, tal vez alguien que se lleve 7, 8 targets por partido, como un flex en el mejor de los casos. No, creo que debamos estar esperando actuaciones como la de este Monday Night. Semana tras semana.
Sí, no, sí muchas veces la gente se vuelve medio loca por la última actuación de algún jugador.
Y van a perseguir los puntos, ¿no?
Exacto, güey. Caso parecido a Richie James, güey, ¿no? También las circunstancias del partido de San Francisco eran totalmente extraordinarias.
Atípicas,
¿no?
Por así correcto. Llamarlo.
Exacto, güey, ¿no? Entonces, sí creo que es la mejor alternativa de los receptores de New England, pero sin volverse locos, güey.
Bueno, yo tengo rankeado a Jacoby Meyers por arriba de Marquise Brown. Prefiero yo a Jacoby Meyers que a Marquise Brown a esta altura. Me duele decirlo.
Fíjate que probablemente yo también lo alinearía. Yo no lo tengo arriba, pero probablemente sí lo alinearía. Lo de Marquise Brown es terrible. Es de verdad tristísimo.
Y contra New England no, gracias.
Sí, exacto. Que también la defensa secundaria sufrió horrores contra Joe Flacco, pero...
Sí.
Por ahí pudieran regresar uno o dos que estuvieron lesionados y mejoraría el panorama.
Y lo,
para
y,
ellos, y, no para Marquise Brown, obviamente.
Y para seguir llorando, pues Mark Andrews lo tenemos como el Tyrant 7, cabrón. Porque todavía tiene nombre. Porque yo creo que...
La banca.
Sí. Yo digo, lo tenemos rankeado más alto, pero fíjate que yo prefiero a Hunter Henry antes que Mark Andrews. Uf. No sé si Jonnu Smith, digo, lo tengo bastante más abajo y las últimas semanas no he estado bien, pero Mark Andrews también es patético. La verdad.
Me acabo de armar un algoritmo completamente, pero así, no tengo ni idea de cómo, inventadísimo.
O sea, ahorita.
Ahorita me lo armé. Mark Andrews va a tener 3 partidos buenos.
Ok.
Contra New England, Tennessee y Pittsburgh, y después va a tener 4 partidos malos.
O sea, ¿de 3 en 3 más o menos?
Uno bueno, 2 malos, 2 buenos, 3 malos, y luego 3 buenos y 4 malos. Entonces,
va subiendo,
si confían en la astrología alineen a Mark Andrews esta semana.
O sea, ya Chato el astrólogo.
Sí, Chato el astrólogo y clarividente también, Mau.
Vidente porque tienes dos dientes, cabrón. Pero bueno, la defensa de Baltimore es lo único esperanzador de este partido que sí puedes poner a alinear con todo el cañón. Lo tenemos como la número uno. ¿Y la de New England cómo está? No, gracias, ¿verdad? No.
No.
Es que además, eso, los partidos de New England van a ser feos, han sido feos y seguirán siendo feos, cabrón. Esa, digo, cambiaron totalmente.
Entonces, el partido contra Seattle estuvo muy bueno.
Sí, sí.
Muy bueno.
Bueno, no hay nada que agregar aquí, porque la verdad, ¿para qué decirles algo que no vale la pena? Se acabaron los partidos de la AFC.
¿Los corredores?
No, pues dijimos Damian Harris. No, bueno, J.K. Dobbins.
No hay nada que valga la pena.
No hay nada que valga la pena, pero puta, para mí los corredores de Baltimore, ¿ah?, siempre ha sido un dolor de cabeza. No sé si ahorita que no está Mark Ingram, sí ha sido un dolor de cabeza, pero creo que no tan fuerte, güey.
Pues que J.K. Dobbins, que no estaba Mark Ingram el partido pasado, tiró una porquería de juego.
Sí,
pero a ver, Chato, ¿qué iba a decir? Perdón, ya quita adelante.
No, lo entiendo, güey, pero creo que en una medida medio de desesperación, tanto Dobbins como Edwards podrían jalarte a buscar el touchdown y que, como Gus Edwards el partido pasado, güey, ¿no? ¿Sí? No sé. O sea, no me parecen tan malas alternativas, tan malas.
No, nada más atinarle,
tomando,
¿no?,
en cuenta que Mark Ingram no está haciendo todavía un cagadero mayor.
De acuerdo, pero ya es tema de atinarle.
Sí.
Es que ese es el tema. Ese es el tema.
Oye, Chatito, ¿cómo te fue con Des Bryant en la liga donde lo metiste? O sea,
se me había olvidado, güey.
¿Pero ganaste?
Ya ni me acuerdo en cuál lo metí, si te soy franco, Yaquita.
Sí, jugó creo que dos snaps, pero
ya no me acuerdo en cuál lo metí y creo que sí gané, ¿eh? Déjame ver. Ahorita sigamos con el análisis y ahorita les cuento mi historia con Des Bryant.
A ver, Mau, y tú sí, háblame de del backfield de Baltimore.
¡Háblame! ¡Háblame! ¿Qué
te hablo? J.K. Dobbins, tenemos arriba de Gus Edwards, pero a estas alturas...
Llorar.
Ah,
qué dolor de cabeza. No creo que vaya a regresar Mark Ingram, esa es la realidad. Pero si quitamos a Mark Ingram de la ecuación, este ataque terrestre es un 50-50 entre J.K. Dobbins y Gus Edwards.
Okay.
Por talento me gusta J.K. Dobbins, ¿no? Pero los touchdowns los está teniendo Gus Edwards, lo vimos en las últimas dos semanas. Y esta semana la producción no estuvo para J.K. Dobbins. Lo que lo salvó en la semana 8 fueron las ciento y tantas yardas que consiguió. Así que, híjole, preferiría evitar a cualquiera, pero quitando a Mark Ingram, sigo prefiriendo a J.K. Dobbins.
Va.
Pero sin mucha confianza, obviamente.
Es que está muy cañón. Pues sí. Está muy complicado. Digo, como decimos, hay varios running backs que no van a estar jugando esta semana. Y pues muy probablemente que tenga J.K. Dobbins lo va a tener que poner a jugar. Pero no es más que un running back 2 muy bajo.
Chato, ahora por si andaban con el pendiente, perdí la liga en la que alineé a Des Bryant, obviamente. O sea, si ya te estás animando a meter a Des Bryant es porque claramente no eres favorito.
Y no la perdiste por poquito, güey.
No fue culpa de Des Bryant, güey.
Además, una desesperación, o sea, desmedida y malentendida, creo. O sea.
Fue más un juego, ¿no? De tu parte.
Sí. O sea, lo estábamos platicando ahí en los consejos de último minuto del domingo. Y era así de... ¡Ay,
de jodedera!
¿Qué? Vamos a meter a Des Bryant.
Sí, vamos a echar desmadre, ¿no?
A echar desmadre, sí, por supuesto. No, para nada. Además, lo agarré en una liga Dynasty. Digo, esto, nada más aclarando. Bandita, si juegan en ligas Dynasty... es más, no si juegan fantasy fútbol, no agarren a Des Bryant.
Por favor.
Si nos quejamos con Marquise Brown, imagínate.
Sí, no.
Bueno. Pues muy bien, señores, pues se acabaron los juegos. vámonos despidiendo y nos vemos en el próximo episodio de la NFC. Chatito, despídase de la manada, campeón.
Bandita, ha sido un gusto estar aquí con ustedes, intentando dilucidar y analizar los encuentros para la semana 10 de la AFC y ver las mejores alternativas de Fantasy Football. Les recuerdo que a mí me pueden encontrar en Twitter en Chato Romero FF, y al día siguiente de esto pueden escuchar también el análisis de la NFC. Les mando un gran abrazo.
Muchas gracias, Chatito. Mauricio, despídase, por favor.
Manada, muchísimas gracias por escuchar el podcast. No se olviden suscribirse, compartirlo con aquellos que sepan que les guste el fantasy. En serio, neta, nos ayuda muchísimo a crecer la comunidad. Les mando un abrazo y suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí.
Gracias, Mau. Pepillo, tarde pero seguro, despídase.
Amigos, pues se me pasó de volada este episodio. Pero pues un gustazo. Recuerden que pueden seguir al señor José Ramón Yaca en JR Yaca y a Pepe Romero en @PepeRomero, que ya vi que me tagueó por ahí.
El arquitecto, Héctor. Sí,
el Héctor. Tagueó a Pepe Romero y le mando un saludo a Pepe Romero, el Real, que es un buzo conservacionista, amante de los tiburones y
embajador. Amante de los tiburones, eso, sí.
Exactamente. Chingón, #verdad. Desmitificando tiburones. Entonces, sigan a Pepe Romero al buzo, síganme a mi hijo Terrayaca y nos escucharemos ya en el episodio de la NFC. Saludos.
Gracias, Yaquita. Bueno, nada, muchísimas gracias por escuchar. Espero que les sea de valor el episodio. Sí, así, ya estamos en la recta final de la temporada. No nos dejen de escuchar, no dejen de seguirnos, no dejen de hacer preguntas. La verdad, como dice Mau, sus interacciones nos ayudan mucho. Compartan este podcast. También crecer la comunidad nos ayudó muchísimo. Si ahí nos escuchan por Apple Podcast, déjenos un review. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y a La Cueva del Fan por cualquier red social en La Cueva del Fan. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.